A Villafañe, de La Voz de América.
La presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, anunció su candidatura a la presidencia acompañada por el partido del alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.
Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones. Créanme que es una enorme responsabilidad.
¡Decisión histórica!
Porque sin democracia y sin libertad, obviamente, de que un pueblo no puede vivir. Y créanme que no estaba en mis planes. En las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas políticas, con los diferentes actores políticos, apelando a la grandeza de todos ellos como parte de este proceso. Hemos logrado construir una gran alianza para continuar el trabajo que hemos estado realizando en estabilizar y traer certidumbre y, por supuesto, tranquilidad a nuestro país.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera.
Bueno, yo creo que en esta oportunidad no necesito ni tan siquiera presentarla para el pueblo de Cuba que está escuchando este programa Mujeres de Cuba, y muchísimo menos para la gran sintonía que tiene en otros lugares de la región, incluyendo en Estados Unidos, porque esa voz es inconfundible, es una voz de ron, de tabaco, de caña brava, de montes, de pradera, de colibrí. Es la voz de Albita Rodríguez, a quien le damos las buenas tardes en este día de hoy. Bienvenida, Mujer de Cuba.
Gracias, Cari. Es un orgullo tremendo estar contigo y un placer tremendo poder pues hablar un ratico con una persona que todos llevamos en nuestro corazón y en nuestro orgullo, mujer cubana, tú que nos representas y nos has representado también, de verdad.
Albita, dentro de los datos más importantes que sobresalen en tu biografía, está, no, de eso lo vamos a hablar. Mira, yo tenía una gran amiga mía que decía, la mujer que dice la edad es capaz de decir cualquier secreto. Eso es un secreto de Estado, eso queda atrás. Pero sí, tus padres fueron muy conocidos en Cuba, eran sí. Intérpretes de música tradicional guajira, lo que te aseguró a ti pues un lanzamiento muy temprano en tu carrera allá en la isla de Cuba. Sí. Trabajaste profesionalmente siendo una pequeña, una niñita, y luego pues entraste ya de lleno más con la música folclórica. Ahora, mi pregunta es la siguiente: cuando tú sales para Colombia, ¿dejas detrás una carrera? ¿Dejas detrás un nombre, un reconocimiento para viajar a Estados Unidos? Y esto es un punto que siempre yo toco con las personas que salen de Cuba con un nombre establecido. Le pregunté a Malena también, ¿qué te motivó a dejar eso que tanto queremos y que en algún momento pensamos no dejarlo nunca?
No, yo viví, Cari, en Colombia 3 años.
Uh-huh.
Yo tuve la suerte, o como le quieran llamar, que un tema mío se pegó en Colombia de una manera muy rara, porque ya las cosas en Cuba funcionaban diferente, todo lo manejaba el gobierno, y era muy difícil que uno tuviera un hit en otro país. El tema mío, La Parranda, se pegó número uno en Colombia, y a mí me fue muy bien en Colombia. Estaba yo en el número uno de toda la radio en Colombia, llenando estadios y llenando teatros. O sea que fue no solo el éxito que ya había alcanzado en Cuba, trabajando una música que además los jóvenes estaban muy separados de ella, una música folclórica, como tú bien dices, gracias a mis padres que hacían esa música también. En Colombia me pasa lo mismo, y yo decido justamente en el medio del momento quizás más importante de mi carrera, porque Colombia y Cuba no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales en ese momento. Y estando yo en Colombia, pues estaba, como decimos nosotros los cubanos, como Carmelina, ¿no? No tenía control ninguno. Pero al año y año y medio de estar ahí, restablecen las relaciones culturales o comerciales, primero, diplomáticas primero, y ya hubo una embajada y un embajador que entonces empezó a exigirme más militancia, más participación en los eventos políticos.
¡Qué horror!
Y ya yo estaba ya en un punto, Gary, que no era lo que sentía mi corazón.
Claro.
Entonces, para mí era muy difícil, en un momento, ya te repito, cumbre en Colombia, me dan en Cuba la orden por la cultura nacional también. O sea, en mi carrera se estaba moviendo en un nivel en el que yo no ya lo que venía después era comprometerme a otras cosas que no me interesaban. Y entonces, bueno, yo preferí romper con todo, incluso con el nivel que había llegado a mi carrera, y empezar de cero. Y te voy a ser honesta, vine absolutamente convencida que más nunca iba a poder cantar, porque era lo que te decían, ¿no? Que aquí había que empezar de cero, en otro país, otro idioma, otra cultura. Y entonces vine absolutamente convencida de echar para adelante y salvar lo que es mi libertad, ¿no? Mi libertad individual y mi libertad de principio y mi libertad de lo que yo creía como mujer y como cubana y como todo, como artista. Después parece que Dios tenía otro plan para mí, gracias a Dios, he podido hacer una carrera con mucho esfuerzo, pero he podido vivir del canto, que ya eso para mí pues es maravilloso.
Tú produces tu primer álbum con Emilio en el año 94, pero anteriormente tú llenabas el Centro Vasco. Tú fuiste una persona que fuiste recibida con amor y con beneplácito, porque eras parte de esa Cuba que este exilio añoraba, una cantante que cantara canciones cubanas, y tú lo hacías. Pero indudablemente a ti te catapulta el qué culpa tengo yo. Eso fue algo que yo nunca había visto, tantas personas de todas las edades en un lugar, tú cantando esa canción y la gente echando un pie, como se dice en buen cubano.
Me pasaron cosas muy bonitas porque, bueno, cosas duras y cosas bonitas al mismo tiempo. Esa canción surge precisamente porque las casas disqueras que yo le empecé a mandar al principio mi música, una de ellas me contestó que mi música no le interesaba porque era demasiado cubana.
Uh-huh.
Y de ahí sale la canción, ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido?
¡Qué cosa, eh!
Sí. Entonces, pero también hubo otro tema que me ayudó mucho, que fue Qué manera de quererte, de Luisito Ríos.
¿Cómo no?
Que es un tema que ha grabado mucha gente, pero tuve la suerte de que conmigo pues funcionó. Yo siempre digo que el tema es el que es bueno, ¿no? No importa quién lo cante, el tema es muy bueno. Y me fue muy bien con eso, y después empezamos a cantar primero en un lugarcito en con aquello que se llamaba, o se llama todavía, Mesa Fine Art, que es un lugar de pintura, y ahí yo cantaba con la guitarra. Después empecé con Efraín Vega en Yuca de Coral Gable,
¿cómo no?
Y agua. Y después entonces fue que pasé al Centro Vasco, y o sea, lo hacía todo. Y la verdad que siempre, y de las cosas que más me recuerdo con emoción, es el haberme, ¿cómo te puedo decir? El haberme encontrado con esa generación, esa tercera generación de cubanos, de nietos, que casi ni hablaban español, y que hicieron una química conmigo muy bonita, y yo con ellos, y era encontrarme como una familia nueva, ¿no? Donde yo le estaba inyectando, por decirlo de alguna manera, pues la cubanía de que le hablaba a sus abuelos y sus papás. Para mí fue muy importante esa época, súper importante.
Tuviste un show de televisión que yo lo veía. Yo lo veía porque me gustaba la forma en que tú lo conducías y en él trabajaba tu mamá, La Descarga con Albita. Háblame de la experiencia de tener en Estados Unidos a tu mamá, de poder hacer un show con ella. Yo sé lo que tu mamá significaba para ti, igual que tu hermano Tito. Ya ambos están en otra dimensión. Deben estar juntos muy contentos con todos los éxitos que tú tienes, mi reina. Pero, ¿qué significó para ti poder llevar a todos los lugares cubanos esa relación tan deliciosa que tú tenías con tu mamá?
Bueno, estábamos en la idea de hacer un programa musical, porque había mucha ausencia de eso, de musical en vivo, y todavía lo hay, ¿no?
Sí.
Y la verdad que encontré, cuando las personas correctas están en los lugares correctos, pues uno encuentra la vida siempre. Y me apoyaron mucho en aquel momento las personas que estaban en Mega. Y la productora del programa fue la que se le ocurre llevar a mi mamá. Entonces yo le decía, yo con un poco de temor, es una música muy antigua, por decirlo de alguna manera, el punto guajiro. Y esta productora me decía, pero está en el ADN de los cubanos. Eso está en el ADN de todo el mundo. Y tu mamá lo hace muy bien. Vamos a hacerlo. Y la verdad que fue un éxito, te confieso. La gente yo creo que veía más el programa por mi mamá que por ti.
Yo creo que sí.
Tuvo un éxito tremendo, sí. El segmento de Mima y los consejos de Mima se llamaba. Y la gente, incluso Puerto Rico, el programa se puso muy de moda en Puerto Rico. Y todavía, Cari, yo voy a Puerto Rico a cantar y la gente del público me pregunta por mi mamá.
No digo.
La verdad que el programa fue una cosa muy bonita. Era todo en vivo, cantábamos con los artistas, se cantaba, ¿verdad? Si nos equivocábamos, se quedaba la equivocación. Y yo creo que la gente respetaba eso. Y también traté de rescatar mucha música que a veces se pierde un poco en el camino porque hay mucha competencia y todo es muy rápido hoy en día. Entonces la gente agradecía encontrarse con artistas de una trayectoria maravillosa y que hacía tiempo que no sabían de ir también.
Muy interesante. Albita, no sé... En este momento, ¿qué más vas a poder hacer? Porque, y sé que te queda mucho por hacer, porque tú te reinventas, y verdaderamente, yo creo que un artista de tu talla no tiene frontera. Independientemente de eso, tú has sido nominada a los premios Latin Grammy, ganadora de dos de ellos por tu producción, Albita llegó. Yo diría, Albita llegó, vio y triunfó. Y estuviste también en el musical de Mambo King. Pero ahora, Albita, para todos los cubanos que pobrecitos no tienen internet y que están enterándose de lo que pasa en el mundo a través de radio y televisión Martí, Albita está haciendo una gira por países que son como Alemania, donde no se habla español. Yo quiero que tú me hables de esta gira, ¿cómo llegó Albita a esta gira? ¿Quién te llamó? ¿Quién te propuso este papel? ¿Y cómo se ha recibido en esos países que no tienen ni el ADN ni la idiosincrasia del cubano?
Bueno, estos últimos años han sido, la verdad que le doy gracias a Dios porque he tenido dos propuestas bien interesantes. Una se conoce más, la otra no tanto, pero te voy a hablar de las dos. Eso fue hace dos años, aquí mismo un empresario, director de ópera, inglés, pero que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, se le ocurrió la idea de hacer una versión cubana de la famosa ópera de Carmen.
Sí.
Entonces ellos crearon, la idea era que una santera es la que baja a Carmen en Cuba, ¿no? Y ese personaje lo hicieron para mí. Al principio hubo algunos puntos ahí discotantes, pero gracias a Dios todo se pudo arreglar después y lo hicimos. La obra estuvo dos meses en París, Cari, con 27 shows soldados.
Yo la he seguido las críticas, he seguido los comentarios.
Ahora en Londres, estuvimos en toda Alemania. De hecho, la gira va a terminar ahora en diciembre en China.
En China.
Pero paralelo a eso, sí. Pero paralelo a eso también me ha pasado algo muy bonito que quizás se habla menos porque no es la Albita cantante, ¿no? Pero otro gran director de Broadway, que en este momento es el coreógrafo principal de Hello Dolly, que está haciendo Bette Miller en Nueva York. Montó una obra que se llama Havana para los cruceros Norwegian y me llamó, pero como compositora. Y para mí está importante porque es un trabajo mío que se conoce menos, ¿no? El trabajo de compositora y de productora. Y entonces estoy muy feliz porque la obra ha sido un éxito también en todos los cruceros y me ha proporcionado cosas muy bonitas también. De hecho, pienso que antes de que se acabe el año tengo que volverme a subir en el bote para ir un poco a revisar cómo está la música y cómo están los arreglos y todas esas cosas. Y la verdad que se me está dando con los musicales, no sé por qué, pero bueno, porque me gusta también, me gusta mucho hacerlo, la combinación de componer, de arreglar, de actuar, de ser de un poco actriz. Y lo de actriz se me da solo, porque yo no he estudiado nada acá, y eso, estoy, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, tirando con la cara ahí, porque yo realmente nunca he estudiado actuación. Pero ahora mismo en Londres tuve unos reviews excelentes, y la verdad es que estoy feliz con lo que
no, los
me está pasando
todos
con
que
los
yo he leído desde que empezó sí. La gira, empezó en París, y pasaron a Alemania, estuvieron en Londres también. Y
sí,
ahora me quedo fría porque vas para la China. ¿Y en qué idioma vas a cantar, mi querida?
No, todo el play es en español, es lo interesante. Y la gente, y siempre los teatros estos están condicionados con traducciones.
Yo lo sé.
Pero es un poco difícil. Pero yo creo que la música, el gran protagónico de este play es la música. Es muy linda la música de Bizet, toda la música de la ópera, pero llevada a ritmo cubano. Entonces eso hace, yo creo que es maravilloso para la gente. Creo que la música es un idioma universal y no es por nada, pero la música cubana es muy linda. Entonces creo que eso vende muy fácil, ¿no?
De todos los géneros, Albita, que tú has cantado, que indudablemente son muchos, ¿cuál es el que te llega más, independientemente de que hayas compuesto tú la canción o no? ¿Qué género es con el que más te identificas con, por ejemplo, la música tradicional guajira, la música moderna, la música pop, en fin, o todos para ti son iguales?
Yo, Cari, soy una ferviente admiradora de la música de Cuba, de toda. Yo creo que si a mí me preguntaran a qué yo creo que se debe mi éxito, es que yo apuesto por una música que es maravillosa. De corazón, apuesto porque creo en ella desde chiquita. Y yo lo he dicho en millones de lugares, yo creo en la música cubana como creo en mi madre, como amaba a mi madre, como la amo, ¿no? Todavía, por eso no se muere nunca. Yo creo que la cultura cubana es tan maravillosa de todos los tiempos. Entonces yo a veces, por supuesto, fusiono y para mantenerse uno trata de sonar más actual o lo que sea. Pero yo cuando siento una rumba de cajón o un punto guajiro o un danzón, a mí, no sé, la música cubana, la parte de la cancionística cubana que es tan maravillosa desde todos los tiempos, el bolero, todo el mambo que ha sido un género tan grande que además se vuelve loco todavía la gente cuando escuchan un mambo. Yo creo que es una música muy bonita. También es quizás ese amor y ese respeto que tengo por la cultura cubana me ha hecho también sentir...
Eso es muy importante.
Ese respeto también por otras culturas. Por ejemplo, yo amo la música de Perú, me fascina la música folclórica. El tango me gusta mucho. También el jazz. Yo soy una consumidora de jazz, tanto de la vieja escuela como la de ahora. Y eso también te hace crecer, ¿no? Y entender por dónde puede ir tu música también para que se mueva en diferentes... para diferentes oídos, ¿no? Y diferentes maneras de percibir.
Te voy a decir algo que quizás tú no lo sepas, pero tú también has implantado un estilo de baile. Porque la hija de una amiga mía me dice, mira, ven, para que veas cómo baila mi hija, baila a lo Albita. Y si tú la ves... bailando como tú bailas, con ese meneito y esa patica que tú pones. Y yo dije, pero ya este es el colmo, ya no es solamente cantante, compositora, actriz, ahora también es coreógrafa y las niñas quieren bailar como Albita. Ella baila lo Albita, como diciéndome, oye, no te vayas a meter con ella. Y yo decía, Dios mío, esta mujer no sabe hasta dónde ha tocado el corazón de cada cubano que te siente. Déjame decirte, tú estás dentro del corazón de cada cubano, no importa la generación que haya sido.
Bueno,
eso es algo que es indiscutible. Y lo estás porque eres una persona que, teniendo el aval que tienes, eres un ser humilde, no te has encaramado en la burbuja, vives con los pies en la tierra y siempre estás buscando mejorarte.
Eso es lo único que yo le pido a Dios, que me deje seguir viviendo de la música hasta que pueda, porque yo amo mi profesión. Pero trato de hacerlo con mucha dignidad, Cari, trato de hacerlo con respeto. Y sobre todo, ya te digo, creo mucho en la música cubana, la de todos los tiempos, la de ahora también. A mucha gente la timba, por ejemplo, la asusta. A mí no, yo la entiendo. Quizás hay un factor estético por ahí, a lo mejor, que no coincidimos, pero musicalmente me parece que es genial. Y creo que hay un ADN en el cubano preparado, condicionado para la rumba, para la música, para las pinturas, para todo lo que es una raíz, una costumbre que hay en el cubano desde que nace, a estar pegado a una tumbadora, una guitarra o a un verso, ¿no?
Bueno, te puedo decir que yo creo que eso es un don que la naturaleza dotó a todos y cada uno de los cubanos. Ese es uno de los dones. El otro, indudablemente, es el deporte. Hemos tenido también deportistas de primera talla. Donde hemos fracasado un poquito ha sido dándole la confianza a los que desgobiernan nuestra nación, y de eso te quiero hablar.
Sí.
¿Cómo tú, Albita, después de haber viajado tanto mundo, si tú pudieras describirme cómo tú desearías la Cuba del futuro bajo tu perspectiva ya de ser una mujer madura, una mujer que ya tiene definido todos sus estamentos políticos, económicos y sociales y musicales?
Cari, yo quiero una Cuba libre. Yo no quiero imponerle a nadie una manera de vivir. Lo que quiero es que todo el mundo la podamos vivir y expresar nuestras maneras y compartirlas. De hecho, precisamente porque viajo tanto, me paso en contacto con músicos que residen en la isla, artistas. Y a mí me acuerdo de mi juventud. Yo nací con la revolución y me crié con la revolución. Entonces, hay un punto de manera de vivir en el que tú te crías, en el que tú naces y te crías. Y yo creo que el factor principal y el único en Cuba es el miedo, no a la dictadura, el miedo a ser libre. Son tantos años de que te han bloqueado la libertad, son tantos años que te ponen un boniato podrido, pero te lo ponen, que hay un miedo a el cubano que siempre fue tan capaz, tan creyente de sí mismo, tan voluntarioso. Yo creo que está en un punto en el que tiene miedo de que no se siente capaz, no siente que puede salir y hacerlo.
Entonces, ¿tú crees que el cubano está atrapado en un falso paternalismo?
Yo no creo que todo el mundo, pero ni siquiera es paternalismo, es miedo a pensar, yo no puedo hacer eso que tú hiciste. Me lo conversan, me dicen, tú cruzaste la frontera así, ¿y cómo tú hiciste? ¿Y tú no tuviste miedo? Digo, claro que tuve miedo, claro que me aterré, pero para mí era más importante ser libre, valerme por mí sola, poder hacer todo lo que he hecho yo sin que tenga que depender de un gobierno, dependo de mí. Y puedo fracasar, claro que puedo fracasar, y de hecho, a mí, después de un éxito arrollador en Miami, a mi Sony me canceló el contrato y yo me vi de pronto empezando otra vez.
Sí, señor.
Pero nada, llevo 11 años independiente, yo soy un artista independiente de hace 11 años, luchando sola, con una convicción tremenda en mi música, en lo que yo creo, y hasta ahora, gracias a Dios, he podido seguir viviendo de mi carrera de una manera decente y siempre apostando por lo que creo.
Bueno, pues
yo creo que eso es lo que más deseo para mi país, que pueda ser una Cuba libre, donde cada cual pueda expresar lo que quiera,
claro que
cada
sí.
cual pueda ser como quiera ser, porque además, si de algo estoy convencida es de que el cubano, donde quiera que llega, triunfa, sale adelante porque es trabajador, porque es honrado, porque es inteligente, porque son personas que pueden hacerlo. Entonces, pero no sé, me encantaría poder vivir una Cuba libre de hombres y mujeres libres que puedan decidir su futuro.
Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista con esta mujer que indudablemente hoy nos ha dado no solamente una lección de fortaleza, una lección de individualismo, una lección de libertad total y absoluta. Es un ave, es el colibrí, es el zunzún, es el alma de la nación cubana por el mundo entero. Gracias, Albita Rodríguez. Para mí ha sido un placer y un honor conversar contigo.
El honor es mío, Cari. Que Dios te bendiga.
Un beso grande.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente. La frente que más he amado en mi vida. Amigos, ¿qué pasó entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala? ¿De qué se puede culpar a Martí? Todo lo contaremos a partir del próximo 27 de enero, vísperas del aniversario de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, y estamos de regreso nuevamente con Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba, pues que se ha convertido también en una líder en Estados Unidos, yo digo que si algo se ha perdido Cuba, ese liderazgo, ese patrón de servicio a la humanidad, que muchas mujeres cubanas que nacieron en Cuba y que tuvieron que tristemente salir del país por culpa de esa tiranía que aún se mantiene en el poder, si todo ese empeño filantrópico, empresarial, humano, lo hubieran puesto en nuestra isla, hoy estaríamos brillando y fuéramos más fuertes, el país más fuerte de América Latina. Dicho esto, quiero decir que recibo con un grandísimo honor a una mujer a la cual respeto, admiro, no solamente porque es una persona que tiene un corazón muy bondadoso, porque lleva adelante obras de caridad y obras de investigaciones muy grandes, sino porque es una gran cubana. Y me refiero a Lilian Machado. Bienvenida, Lili. Buenas tardes. Bienvenida. Tú eres una mujer de Cuba.
Ay, Cari, déjame decirte que sinceramente me has emocionado doblemente. Tus palabras creo que han sido demasiado, no solamente lindas, pero mucho para mí.
No, pero no, Lili, no. No, porque te digo con toda honestidad, yo no soy de halagar, yo soy de conocer la historia de las mujeres, de saber cuántas mujeres importantes han logrado fuera de su país, y lo que yo sé que hubieran dado la mitad de su vida por hacer por esa isla donde nacieron, y de cómo en tu caso tener que abandonarla en octubre de 1960, siendo una adolescente. Cuando tú tienes delante de ti en el micrófono a una mujer que ha sido precursora de llevar adelante una institución como la Sociedad Americana del Cáncer, que busca en galas, que busca dinero, que busca la infraestructura para descubrir ese terrible mal, tú no puedes decir que estás halagando por gusto a una persona, y eso es parte de la labor que tú has llevado adelante. Pero ahora quiero que hables tú, Lili Machado. Cuando llegas a Estados Unidos, primero, cuando naces en Matanzas, en Cuba, en abril, háblame un poco de tu ambiente familiar y qué pasó con la ruptura con el país y la llegada a Estados Unidos.
Bueno, fíjate, yo te quiero decir también que no solamente me has emocionado, a pesar de que he estado en tantísimos otros programas y televisión hablando, pero el solamente saber que a través de estas ondas radiales yo le estoy llegando a la mujer cubana,
ajá,
me tienes emocionada grandemente, porque a pesar de haber salido de Cuba muy joven, 17 años, para mí Cuba está tan latente en mi corazón como ese día. Yo vengo de un pueblito muy chiquito de la provincia de Matanzas, Amarillas, cerquita de Colón, que era donde pasaba la carretera central. Pero ese pueblecito para mí guarda un lugar muy, muy selecto en mi corazón. Y no se me ha olvidado, al contrario, cada día lo añoro más, pero sin embargo no he vuelto más nunca a él, porque sinceramente, mientras exista ese régimen de horror, de odio y de tanto mal que ha hecho en Cuba, esta que está aquí no vuelve, porque me sacaron cuando yo estaba en mis mejores momentos de... recién casada, con una niña acabadita de nacer. Me tuve que separar de mis padres por primera vez y fue muy doloroso. Pero déjame contarte quién soy. Soy Lilian Sánchez del pueblo, como te dije anteriormente, de Amarillas. Y también me crié en el Ingenio Central por fuerza, porque mi padre trabajaba allí, pero las dos familias, las de mamá y las de papá, eran de Amarillas. Y tengo un orgullo muy grande, te voy a decir por qué, porque mi abuelo, el padre de mi madre, don Primo Sánchez, educó, enseñó a leer y a escribir a todos los de ese pueblo, como 3 o 4 generaciones. Y en la actualidad hay un busto de mi abuelo en el parque de Amarillas, que se lo pusieron hace mucho tiempo, pero él se lo ha respetado, y la palabra no debe ser respetado, porque esa gente no respetan a nadie, pero han dejado el busto en el pueblo y han dejado el nombre de la escuela del pueblo, Escuela Don Primo Sánchez, y eso es algo que a mí me llena de orgullo.
No digo yo.
Porque en un pueblecito chiquitico, que tiene lo que le llaman la calle real, y ahora, de que yo me fui, ahora está que no se conoce, pero es un pueblo bien, bien pequeñito. Pero yo no me canso de decir que soy de allí, porque esa es mi raíz. Allí nací, allí me crié.
Ese es el problema, es que nosotros no nos hemos ido de Cuba, jamás. No nos hemos ido, y recordamos, y yo hay veces que cierro los ojos y lo comparto contigo, y lo comparto con la audiencia, no me da pena decirlo, y yo cierro mis ojos y me recorro la isla de Cuba completa, de cabo a rabo, de Punta de Maicía, Cabo de San Antonio, o sea, porque es que Son cosas que uno lleva muy adentro. Ahora bien, cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo recompone Lilian Sánchez Machado su vida? ¿Cómo el cambio, el idioma, las costumbres, un exilio no esperado, un cambio de vida total y absoluto? ¿Y cómo superas todo esto y te conviertes en una líder?
Bueno, yo los primeros 25 años de mi vida me dediqué a criar a mis tres hijos. Y eso fue mi gran labor, porque sinceramente estoy muy orgullosa de ellos, de todos mis hijos. Mis tres hijos, Lilian, Claudio Antonio y Jorge Luis. Me dedico a criarlos a ellos, pero ya después que se fueron para las universidades, yo me quedé en casa muy joven, porque como te dije anteriormente, tuve a mi hija a los 17 años. Me quedé en casa, pues, como aquel que dice, no tenía mucho que hacer. Y me aventuré en probar un negocio, y fue con el hijo de mi amiga Remedios Díaz Oliver, que entonces entramos en un negocio de distribución de comida. Y la verdad que ahí fue donde me aprendí en lo que era el mundo empresarial. Y sin saberlo, pues me fue muy bien y me di cuenta que yo lo llevaba en la sangre. Porque mi padre, en Cuba, trabajaba en el centro comercial del Ingenio de Central por Fuerza, como te dije antes. Y yo me crié viéndolo a él como bodeguero, ¿no? Que lo iban a visitar los viajantes de comida, los viajantes de todo. Y parece que yo llevaba eso en la sangre y entré en ese negocio, y gracias a Dios me desarrollé en lo que es en la vida profesional. Años después, por razones personales, me divorcié y vendí mi negocio. Y entonces me dediqué más bien a hacer la caridad. Ya yo había entrado de voluntaria en el American Cancer muchos años antes, cuando un miembro de mi familia le diagnosticaron cáncer y le dijeron que tenía seis meses de vida.
Vamos a que tú misma, Lili, porque tristemente en Cuba hay cubanos que mueren de cáncer por falta de asistencia médica. Ahí tenemos el caso de Aymara Urquiola, Ruiz Urquiola, que su hermano está batallando para que le den tratamiento en el oncológico. Háblame un poco de qué es lo que hace la Sociedad Americana del Cáncer.
Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer lleva más de 100 años en este país. Y es una organización que más dedica fondos a lo que es la investigación.
De la cura.
A descubrir qué es lo que causa esta enfermedad tan, tan increíble, mala, que nos ha llevado a tantos seres queridos. Entonces, o sea, antiguamente, acuérdense que, y eso era mi mente cuando este niño, este sobrino se enfermó, que le dijeron, tienes cáncer, te vas a morir. Y antiguamente lo que yo conocía era que el cáncer era primero que nada para personas mayores. Porque yo tuve un abuelo que también tuvo cáncer en Cuba y lo cerraron, le dijeron, se va a morir. No se murió en ese instante, duró 10 años más y se murió del corazón. Pero eso era mi idea del cáncer. Entonces, la Sociedad del Cáncer, como te dije, se dedica la mayor cantidad de fondos a pagarle a científicos para que estudien y encuentren la cura del cáncer. Mientras tanto, a través de todos estos años, hemos logrado descubrir con esos estudios y con esa investigación, hemos logrado encontrar lo que es la máquina para hacer la mamografía, lo que es las diferentes drogas para tratar los diferentes cánceres. En fin, la American Cancer ha sido principal en encontrar todas esas medicinas y por consiguiente tenemos hoy en día una sobrevivencia más grande en lo que es algunos cánceres. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia en los niños es algo que es hoy en día bastante curable. No curable, pero sino que pueden vivir con esa enfermedad a través de la medicina. El cáncer de pulmón se ha adelantado muchísimo también. Tú me dirás, para el cáncer de seno, antiguamente eso era decirle a la mujer, vas a tener una mutación completa.
Sí.
Y hoy en día, ¿cuántas cosas no se hacen en el cáncer de seno de la mujer y también del hombre? Pero bueno, sobre todo la mujer, que la estética es algo tan importante que te puedes imaginar. Y en eso es lo que ha adelantado el American Cancer mayormente, en descubrir nuevos tratamientos. ¿Para qué? Para tener más sobrevivientes como tenemos hoy en día, tener mucho, una vida mucho más larga. Pero todo, sabes por en qué está la llave, y la llave está en la prevención. Y es para mí lo que yo sueño, que un día podamos llegar a esa islita de Cuba, a una Cuba libre, y poder enseñarle a los cubanos lo que es la prevención y cómo prevenir y cómo atenderse para poder luchar con esta terrible enfermedad. Porque yo sé de muchísimos casos, y tú acabas de mencionar uno, de personas que están con cáncer en Cuba que no tienen tratamiento.
No, y es que tristemente, y hay algo más triste todavía, se vanaglorian de ser la potencia médica. Sí. No sí. Tienen un equipo de investigación que lleva adelante, sino tratar de vender vacunas, tratar de robar dinero, tratar de establecer, ¿no?, ese mercantilismo, ese colmillo fuerte a través de cosas que uno ni sabe si serán o no factibles de llevar adelante. Pero ahí es donde yo decía que Cuba, tristemente, por culpa de esa dictadura, se ha perdido de mujeres como Lilian Sánchez Machado, porque no es solamente en este orden en el que ella puede dar fe de su labor filantrópica, sino que está casada con uno de los hombres más cubanazos que yo he conocido en mi vida. Está casada con uno de esos hombres que ama Cuba, que respeta Cuba, que se para en medio de el concesionario automotriz más fuerte que tiene quizás el sur de la Florida y dice, yo soy cubano, y nunca en la vida lo he visto negar de sus raíces, y se llama Gustavo Gozo Machado. Y con él, Lilian no solamente mueve los hilos de una de las empresas más fuertes, sólidas, que existen, sino que ha creado una fundación, la Fundación Goz Machado y Familia. ¿Y saben a qué se dedica esa fundación? Por eso yo digo y repito, estas son las mujeres que en Cuba hubieran marcado un hito, hubieran marcado un antes y después. Pues se dedica a que los niños de clase pobre, clase media, no regresen a la escuela sin libros, sin mochila, sin lo que necesitan para comenzar ese año escolar. Porque sí, en Estados Unidos también hay niños pobres, pero también hay gente que tiene dinero y que no se lo gasta en fiestas, no se va en barcos lujosos como los hijos del tirano Raúl y Fidel Castro a Islas Griegas, sino que le da a todos aquellos que no tienen. Háblame un poquito de esta fundación y que comenzó, creo que por el año 2008 más o menos.
Exacto. Bueno, fíjate, es que Dios Dios puso la mano en la unión mía y de Goss, porque anterior, Goss es un hombre inmensamente caritativo, tiene el corazón más grande que he visto yo en mi vida. Y bueno, se unió, imagínate tú, se unió a mí, que me ya estaba trabajando en esto, y él también ayudaba a la Sociedad Americana del Cáncer, pero aparte de eso, hacía su golf tournament, o sea, su torneo de golf, que le encanta a él, es su pasatiempo.
Sí, sí, el torneo de golf.
El torneo de golf, gracias. Y entonces, bueno, pues cuando yo me uní a él, que vio como yo trabajaba en el American Cancer, y no solo eso, sino que le dije, pues, ¿por qué no hacemos una fundación? Y la familia de él también y la mía, pues, todo el mundo estuvo de acuerdo, porque así queda algo, estamos dejándole un legado a la familia. Y bueno, hicimos la fundación y empezamos, y se me ocurrió igual, de igual forma, venía el curso escolar y yo veía que habían niños que llegaban a sus escuelas y no tenían una mochila. Y empezamos en el 2008 a celebrar eso y a darle información a los padres que llegaban, sobre todo para devolverle. Fue algo que nosotros pensamos, que sentíamos que le estábamos devolviendo a la ciudad donde tenemos nuestro negocio. Le estábamos devolviendo, le estábamos diciendo gracias por ayudarnos aquí en Hialeah. Y hermoso. También después cuando compramos en el sur. Y te quiero decir que empezamos con 100 mochilas, las mochilas para ir, llevar sus cosas y cuadernos y los lápices y enseres escolares, ¿no? Empezamos con 100 aquí y 100 en Kendall. Y te quiero decir que este año ha sido algo como la culminación de ver todo un trabajo de años, porque tuvimos, según la policía de Hialeah, más de 1,000 personas aquí en el concesionario dando nosotros las mochilas, y se nos han unido otras personas y otras entidades de aquí de la ciudad. Viene la policía a darle, a tomarle las huellas digitales a los niños para que estén bien, bien documentados. El Departamento de Salud viene también y les ha puesto las vacunas. En fin, y le damos una merienda y le ponemos música, o sea, pasan una tarde y les regalamos bicicletas. Yo quiero decirte algo, Cari, que el ver la carita de esos niños cuando reciben la bicicleta es algo que cuando yo me acuesto por la noche, eso no tiene precio. Este año se me acercó una niña. Bueno, pues la niña me pidió eso y yo le dije, mira mi vida, si yo tienes que esperar a que se termine todo, porque todos estos niños tienen ticket, pero tú crees firmemente en Dios que te vas a sacar esa bicicleta. Tú sabes que al final la última bicicleta que se rifó se lo sacó la niña.
¿Qué cosa?
Y yo no le podía creer que una niña como de 8 años o 9 años que me dijera, yo nunca he tenido una bicicleta.
Seguro.
Eso era difícil para nosotros. Sin embargo, la niña hacía 6 meses que había llegado de Cuba. Y me decía que nunca había tenido una bicicleta. O sea, son cosas que uno, que eso no tiene precio, sinceramente. ¿Dónde puede uno ver y estar al tanto de eso y recibir esa sensación tan linda de haberle dado, haberle proporcionado eso a un niño?
Lili, me queda poco tiempo y quiero, bajo ya tu experiencia de haber, porque todo esto que tú has logrado, Lilian Machado, se logra cuando se tiene libertad. En Cuba, exacto, hay miles de mujeres que quizás te están oyendo en este momento, tienen esas inclinaciones, tienen esas facultades, el ansia de servir, pero tienen un yugo puesto en el cuello que se llama dictadura. Si tú pudieras pintar la Cuba del futuro y en tus manos estuviera llevar adelante el primer proyecto, ¿cuál sería de todos ellos?
Bueno, el primer proyecto que yo llevaría, y sueño con eso, el día que yo pueda llegar a una Cuba libre y pueda llegar a mi pueblo, como es natural, que es lo primero que pienso, y poder poner allí una oficina y una clínica donde puedan ayudar a todas las personas, primero que nada enseñarles lo que es la prevención, a que se cuiden. Y segundo, poderles, a través de otras instituciones también, llevarle tratamiento para el cáncer. Yo perdí a mi madre y a mi hermano de cáncer y no quisiera que nadie pasara por esa sensación y ese dolor tan grande. En Cuba le diera mi corazón y le diera todo lo que tengo y puedo a Cuba, porque sé que Cuba se va a levantar el día que le quiten ese yugo tan fuerte y tan malo que tiene en estos momentos. Crean que eso se puede hacer. La mujer cubana es una mujer fuerte, decidida y con valor. El ejemplo lo tenemos en Cari Roque, por favor.
No. El ejemplo está en miles de mujeres.
En miles de mujeres que
verdaderamente marcaron la diferencia cuando dejaron su vida, su carrera, su familia, porque ellos son tan malos, son tan crueles que todos los días nos daban la razón del por qué estar allí. Lilian Machado, gracias por ser una mujer cubana, gracias por compartir tus experiencias. Y bueno, cuando vayamos para Amarillo, yo voy contigo.
Amarilla,
yo voy contigo y lo único que hago es llevarte los papeles para que tú pongas en función todas esas lindas ideas que tú tienes. Muchísimas gracias.
Amén. Y gracias a ti por darme esta bella oportunidad que no se borrará de mi corazón.
Un beso bien grande. Esto es Mujeres de Cuba, que cuando se tiene libertad y se ama a un país y se recibe un pedazo de libertad en un país extraño, uno no es egoísta y le devuelve al país parte de lo que te dio. ¿Qué no le darías al tuyo si llegas a regresar y puedes hacer por él todo lo que los otros han destruido? Con esto me despido. Hasta el próximo fin de semana en Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.